Hola, hola, muy buenos días, querido público de Radio AMLO. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Bienvenidos a este espacio de análisis y de reflexión. Hoy es viernes 23 de noviembre, y esta mañana tenemos preparada una entrevista con el licenciado Gerardo Fernández Noroña, a quien saludamos con muchísimo afecto. Muy buenos días, licenciado. Licenciado Gerardo Fernández Noroña, ¿me escucha?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, qué gustazo. No podíamos establecer la llamada, pero ya estamos aquí en este enlace telefónico con el licenciado Gerardo Fernández Noroña, y acabamos de pasar una entrevista que le hicieron al licenciado Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece que fue el punto de inicio de esta situación que, pues, a nosotros nos entristece. Hay un distanciamiento entre el movimiento, o bueno, particularmente entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador y usted. Licenciado, si me permite, le pongo el audio de esta entrevista con una pregunta muy, muy, puntiaguda de Denis Dresser en relación a usted. La dejamos ahí.
Hay muchos cuestionamientos sobre quienes te rodean. Incesantes preguntas sobre personajes considerados ante la opinión pública como malolientes, con una trayectoria muy cuestionable. Los nombres que se repiten una y otra vez son los de Bejarano, Fernández Noroña, Dolores Padierna, que dan una imagen negativa sobre las tribus y las izquierdas en la ciudad y a nivel nacional. ¿Cómo entonces dar la imagen de una izquierda moderna, propositiva, renovada, amorosa, con esos lastres?
Muy bien,
desconfianza es la
así idea. Es.
El segundo son los que te rodean.
Bueno, en el caso de la confianza, yo quiero también argumentar de que llevo 35 años haciendo política y como dirigente social. Y me pueden acusar de muchas cosas, pero nunca me van a poder acusar de incongruente. Yo siempre cumplo mis compromisos. He buscado siempre ser consecuente. Entonces, ahí está mi vida pública. Acerca de quienes me rodean, es lo mismo. Bejarano. Llevo 7, 8 años sin ver a Bejarano. No lo veo, ni he hablado por teléfono nunca con él.
¿Pero trabaja para ti?
No.
¿Entonces?
Es parte de la propaganda, sí, de toda esa estrategia mediática para engañar, ahuyentar y confundir a muchos.
¿No trabaja para ti?
No. Pero tiene 7, 8 años. Bueno, si trabajara para mí, en alguna ocasión hubiese hablado con él por teléfono, ¿no? 7, 8 años que no lo veo. Es más, desde los escándalos, eso. Jamás lo he visto. Nunca lo he visto.
¿Ni su grupo político?
Ni su grupo político.
¿Dolores?
1, 2, 3 veces, porque es secretaria del PRD, nos encontramos,
¿Pero que te desdiga de ellos?
Sencillamente no tienen que ver conmigo. Sí. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Eso lo he venido explicando. En parte por eso tomé la decisión de dar a conocer a quienes me iban a acompañar, o quienes me van a acompañar. Aquí tengo que hablar ya con cuidado.
A ver, aquí
por el asunto de...
¿De la veda?
De la veda.
A ver.
Del receso. Pero di a conocer quienes van a formar parte del gabinete.
Pues ese es el audio con la entrevista en la mesa de los periodistas de los lunes en el programa de Carmen Aristegui, y me permiten contextualizar. Ella misma, Denis Dresser, anuncia y comenta que estas preguntas las recopiló de una serie de usuarios de Twitter, pero obviamente se percibe ahí la trampa. La respuesta que da Andrés Manuel, en la respuesta que él brinda, no habla particularmente de usted, licenciado, pero tampoco lo saca de ese costal en el que ya lo introdujeron ahí junto a René Bejarano y a gente que sí se ha comportado de una manera no digna. Por otro lado, al finalizar la entrevista, el licenciado Andrés Manuel López Obrador comenta que es precisamente por ello que fue dando a conocer su gabinete. Y la pregunta es, ¿por qué no estuvo involucrado en el gabinete personajes como usted o como el licenciado Mario Di Constanzo? ¿Se han ido separando? La otra pregunta en relación a esta entrevista es, ¿usted se siente decepcionado por no haber asumido una actitud más eficaz, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al separarlo a usted de esta gente? Adelante.
No, pues primero no había yo oído ni siquiera esa entrevista de Denise Dresser. Es una majadera Denise Dresser, es una mujer que se las da de conocedora, de consciente, y es una majadera. El hecho de que ella me vincule con Bejarano y con Dolores Padierna, que hable de mala imagen, yo me he distinguido por defender los derechos de la gente, los intereses del pueblo. Entonces no me he mezclado nunca en ningún asunto de corrupción, no me he vinculado nunca en ningún manejo corporativo ni ningún manejo político incorrecto. Así es que es una provocación, una majadería de Denise Dresser. Si Andrés Manuel no da una respuesta puntual sobre mi persona, pues eso, también te digo que yo ni siquiera había oído esa entrevista, así es que ese es un problema de él, no es un problema mío. Yo marqué una diferencia muy clara en temas con Andrés Manuel, y a pesar de eso lo sigo apoyando en la campaña a la presidencia de la República. Me da igual que me incluyera o no en su posible gabinete. Yo manifesté que no estaba de acuerdo en que le hubiera otorgado el perdón a Calderón. ¿Quién le dio esa autoridad para otorgar un perdón sobre un agravio al pueblo de México, no solo a su persona? Inclusive yo le dije si el perdón era reconocimiento a Calderón, y fue un cuestionamiento que nunca respondió Andrés Manuel. Yo pongo de ejemplo muy claro, si los chuchos dicen que perdonan a Calderón, le caen los palos acusándolos de traidores, de todo lo que se les ha venido señalando, cuáles han sido colaboracionistas con el gobierno de Calderón. Si Mario, por ejemplo, yo nos hubiéramos subido a tribuna y hubiéramos dicho que perdonamos a Calderón, nos hubieran expulsado del movimiento, nos hubieran dicho que ya nos habían comprado. Y si Andrés Manuel dice que perdona a Calderón es estrategia, bueno, no me parece correcto. Ahí yo manifesté una muy clara diferencia de la línea política que hemos venido sosteniendo, que venimos manteniendo con muchas dificultades todos estos años, Andrés Manuel, compañeros del movimiento, yo de manera señalada, ¿no? Esa fue una primera diferencia. La segunda fue sobre el tema que haya asistido a un acto político disfrazado de misa cuando vino Ratzinger a México en plena veda electoral, ahí en Silao, Guanajuato. Y el tercero fue que efectivamente en Anáhuac me metiera en el costal con Salinas, con Bejarano, con Diego Fernández, pues con el que yo no tengo nada que ver. Entonces, esas fueron las diferencias. No hemos platicado desde entonces. Él ha mantenido su tarea. Yo he apoyado con todo la candidatura de él a la presidencia de la República. He señalado los atropellos y combato con todo a la imposición que pretende realizarse Enrique Peña Nieto. De hecho, acabamos de salir de un llamamiento, un paro que en algún sector de la población respondió a una desobediencia civil absoluta, pero que no fue evidentemente suficiente, lamentablemente. Y entonces, pues nos mantenemos en la resistencia civil, en la desobediencia, en la lucha por la transformación del país, y así están las cosas. No es un problema personal, no es un problema de que diga uno, ay, pues es que no me invita, es que no me llama, es que no me considera. Okay. Pues tiene derecho a formar los equipos que considere convenientes.
Okay.
El movimiento pues no tiene por qué decidir quién participa y quién no participa. Si es un movimiento de hombres y mujeres libres, pero como ha decidido hacer del movimiento un partido, pues otra vez ahí decide con quién trabaja y con quién no trabaja, pues es su decisión, y me parece que es un error y que está actuando de manera sectaria. Pero eso no va a ser ni que me pelee con él, ni que salga a confrontarlo, ni que me ponga a hacerle la tarea a Peña Nieto o a la derecha. Digo,
un compromiso. Usted va manejando, por eso nos comprometimos a no interrumpirle mucho el tiempo. Así que vamos a aprovecharlo. Anoche usted hizo una tweetcam y habló de varios temas, pero que coinciden. Del licenciado Andrés Manuel López Obrador, del primero de diciembre, del Morena, y también puntualizó su punto de vista en relación a la actitud del licenciado Mario Di Constanzo. Yo logré rescatar este audio para el auditorio y lo comentamos.
Lo del primero de diciembre, los partidos están simulando, con respeto a mis compañeros de Morena y con cariño, ellos incluidos. O sea, convocar el primero de diciembre a hacer una manifestación en todos los zócalos de las ciudades del país, eso es cubrir el expediente, es decir, aquí estamos en contra, y ya, pásenle, señor Peña Nieto, tome poder, gobierne el país.
Debo negar, no puedo negar que coincido totalmente con usted. La convocatoria para hacer un acto de presencia en las plazas públicas, precisamente es eso, llenar el expediente, porque no vamos a lograr nada. Pero platíquenos usted por qué comentó esto, licenciado.
Sí, porque nosotros convocamos a Rosendo Marín, Baltasar Vargas y un servidor a una desobediencia civil absoluta a partir del 20 de noviembre. Nosotros planteamos que si la gente no salía a trabajar, no iba a la escuela, no iba de compras, no iba a televisión, 1, 5, 10, 15 días, 20, los que fueran necesarios para que Calderón se fuera y Peña Nieto con él de la mano a Andrés Manuel, pues era una medida muy dura, ¿no? Era una medida que...
You have 3 minutes, 25 seconds.
Es que Peña Nieto no pudiera asumir a nombrar a su sustituto.
Perdón, licenciado. Perdón, se nos va a terminar esta llamada. ¿Me permite usted realizar otra llamada unos 15 minutitos, por favor? Porque está muy interesante el tema, solo que mi sistema me corta los 15 minutos. Ok, vamos a restablecer el enlace con el licenciado Gerardo Fernández Noroña. Una disculpa por pues este sistema desafortunadamente tiene ese problema. Vamos a regresar con él. Está muy interesante esta plática con el licenciado Gerardo Fernández Noroña. Regresamos después a una pausa musical.
Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión.
Regresamos, estamos conversando con el licenciado Gerardo Fernández Noroña y bueno, él nos externaba su punto de vista. ¿Por qué es llenar el requisito esta concentración del primero de diciembre, licenciado?
Sí, te decía que nosotros convocamos a una desobediencia civil absoluta, parar todo, y no hay gobierno que lo aguante, o sea, 1, 5, 10, 15 días, 20, los que fueran suficientes, no aguanta tanto un gobierno. Hubiera tronado Calderón en sus últimos días, Peña Nieto no tendría manera de asumir el poder con una crisis política de ese tamaño, con todo el país detenido. O sea, era una medida pacífica, no bloqueaba carreteras, no bloqueaba calles, no ponía en riesgo la seguridad de la gente, tenía una medida totalmente a la mano de todo mundo, simplemente detener todo. La verdad es que la gente no se da cuenta de su fuerza, y no se dio. Y no, yo creo que Andrés Manuel debió haber llamado a una cosa así, y no porque no lo haya hecho es nuestra diferencia, sino me parece que una manifestación el primero de diciembre en el Zócalo, en las principales plazas del país, pues está bien, o sea, se manifiesta que se rechaza Peña Nieto, pero a los hechos se le permite pasar, se le permite tomar protesta, que se deja un testimonio, es como cubrir el expediente. Yo creo que es equivocado, creo que es un error que permitamos que Peña Nieto tome el control, que es un tipo represor, autoritario, sensible, vende patrias, y de todos modos nos vamos a confrontar de manera muy dura con él. El propio Andrés Manuel ya dijo que cuando venga la privatización última y final de lo que queda de Pemex, se va a oponer con todo. Entonces vamos a confrontarnos de todos modos con él, y lo vamos a hacer en condiciones revolución, ninguna ruta de desobediencia civil encaminada a confrontar al este gobierno de Peña Nieto virtual.
Licenciado, licenciado.
Tomará protesta. Dime.
Licenciado, usted toca este tema en el Congreso Nacional del Morena, la Asamblea del Morena. Durante su tweetcam anoche, usted externó el siguiente mensaje. Lo dejamos y lo comentamos.
Llegan a su congreso 1.300 delegados. No hubo un delegado. De 1.300, uno. Una delegada, un delegado que pidiera la palabra y dijera, oigan, aquí hay muchos compañeros que están ausentes.
Y no están. En relación a esta gente que no ha estado, o que no está, y que mucha gente también se ha ido desmarcando del Morena.
Se cerró la puerta de Morena, o sea, es un tema de que no se esté porque no se quiere estar, o sea, encima, por ejemplo, dice, pues yo tomo distancia porque estoy valorando las cosas, que fue invitado y toma distancia. Pero muchísimos compañeros y compañeras en diputados federales del PRD, de PT, que pues tuvimos con Andrés Manuel con todo, simplemente se cerró la puerta a la participación en Morena de manera totalmente injustificada y arbitraria. Y reitero, no hay un solo compañero que diga, o sea, hoy le caen a palos a Mario Constanzo por su desafortunada decisión de ir a servir a quien va a acabar de rematar el patrimonio nacional, a quien va a acabar de empobrecer al pueblo de México, como es Peña Nieto. Pues sí, es una barbaridad de Mario Constanzo, sin duda. Pero también es cierto que nadie alzó la mano diciendo, oigan, Mario, ¿por qué no lo han invitado? No le están dando ninguna tarea, no le plantea ninguna participación, es un compañero valioso, sin duda es un compañero valioso. Entonces, no porque se vaya al otro lado pierde su valía, ya pierde su dignidad, pierde sus principios, que con eso pierde todo, pero su capacidad técnica, su análisis, su conocimiento en materia económica, pues eso nadie se lo va a regatear. Y el compañero queda fuera simplemente porque hay un proceso de exclusión inexplicable, absurdo, con un nivel de sectarismo increíble. Y todos los compañeros que se quedan ahí no se ven en nuestro espejo, no dicen, bueno, hoy se lo aplicaron a ellos, mañana no lo pueden aplicar a nosotros tan fácilmente. Y además Morena se plantea un instrumento de organización de lucha de la gente, se plantea abierto, se plantea democrático. Bueno, pues no se percibe así de entrada.
Además, durante su conversación ahí en la Tuicamp, usted dijo lo siguiente.
De esta situación. Entonces se critica la decisión de Mario Constanzo, que sí es lamentable. O sea, Mario, yo ya sabía esto desde hace meses, por eso no había querido tampoco lastimarlo, pues finalmente es un compañero, se distinguió, es un cuadro capaz. Es un error grave de él.
Es un error grave, licenciado, pero no solamente es el caso del licenciado Mario Di Constancio, mucha gente que no fue reconocida o como delegada del Morena, se está bajando del movimiento.
No, nadie es dueño de él, y seguiremos impulsando la transformación del país, así es que no hay manera de salir del movimiento, seguiremos luchando fuera de Morena, dentro de Morena, con cargo, sin cargo, o sea, ese es el pretexto para no comprometerse con la transformación del país. No, yo creo que el caso de Mario es excepcional, porque es una decisión, pero malísima, o sea, si se ha servido con el enemigo, se ha servido al enemigo, o sea, quien combatimos, o sea, ¿cómo va a ser que concuerden sus intervenciones en tribuna Mario con estar en el gobierno de Peña Nieto? Pues no hay manera, pues hay una inconsecuencia absoluta, o sea, quien da la espalda al movimiento es Mario, no nadie más, o sea, ahí sí. No hay justificación, por arbitrario que sea el liderazgo de Andrés Manuel, por excluyente que sea, no hay justificación para irse a servir al enemigo. La verdad es que esa es una barbaridad que está haciendo Mario de Constanzo, pero yo digo que con mucha ligereza muchos lo critican sin que se preocupen por el proceso de destrucción que está viendo. Mira, el PRD se formó en 89 cuando nos robaron la presidencia con Cárdenas en 88, y el PRD integró a toda la izquierda. No dijo, aquí no caben más que los puros, o dijo, aquí caben todos los que quieran impulsar la transformación del país, venga de donde vengan, todos los partidos electorales de izquierda, los partidos no electorales, el movimiento social, el sindicalismo, todo el que quisiera luchar por la transformación del país, ahí cabía. Hoy Morena se plantea, aquí no cabe el PRD, no cabe el PT, no cabe el Movimiento Ciudadano, no cabe más que los que nosotros consideramos que deben caber, y muchos que tenemos el perfil y las características y que hemos acreditado con prendas claras nuestro compromiso con la transformación tampoco queremos. Bueno, pues es una inconsecuencia de Morena, no es una inconsecuencia nuestra, y me parece que es un error grave de ellos. Bueno, pues ya lo tendrán que corregir, o sea, porque además si realmente quieren convertirse en lo que se plantean, pues tienen que abrirse y tienen que incluir y tienen que democratizarse y tienen que generar un proceso diferente. A mí me parece que es muy claro eso.
Licenciado, durante la participación en la TWICAM hizo algunos comentarios muy continuos. Los vamos a reproducir y regresamos porque habla usted también del reconocimiento del liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Con honestidad, y de todos modos voy a apoyar a Andrés Manuel porque es el hombre que adecuado para que en este momento encabece el rumbo del país y salía al país además a llamar a votar por él. Yo seguiré, no voy a claudicar en mis sueños de libertad, en mis sueños de transformar este país, por nada ni por nadie. De ahí no haré concesión a nadie, de ningún tipo. Y cuando digo a nadie, es nadie. Y luego Andrés Manuel no quiso que fuera candidato y lo seguí apoyando. Y luego fui candidato en contra de la opinión de Andrés Manuel y gané con el apoyo de Andrés Manuel, no decidido por él, sino por las circunstancias, la diputación. Yo llegaré a coincidir otra vez con Andrés Manuel, seguro, si está impulsando la transformación del país, yo estoy haciendo lo mismo, pues vamos a tener que coincidir en un momento dado. ¿En qué momento vamos a coincidir? Cuando él se decida a luchar.
Cuando el licenciado se decida a luchar, aquí, por ejemplo, yo no coincido con usted, licenciado. Me parece que él está haciendo una lucha, obviamente decidió irse por la vía electoral.
Sí, por la vía electoral hasta el 2018, y yo creo que está cancelada la vía electoral a la presidencia de la República, que tenemos que abrirla. O sea, yo no pienso que vaya a darse otra vía, digo, hay una vía insurreccional de la gente, pero se acabará también usando la vía electoral de insurrección pacífica, insisto yo, y la verdad es que si se decide que hasta el 2018, bueno, pues yo también creo que es un error, porque no hay ninguna garantía de que no vuelvan a robarnos la presidencia dentro de 6 años, como ya lo hicieron en el 2006 y en el 2012, que por cierto, entre paréntesis, las boletas electorales del 2012 las van a hacer papel higiénico, no te sea así o más claro, quiere la gente saber lo que piensan de su voto. Entonces, la verdad es que tenemos que abrir ese camino. Yo seguiré apoyando a Andrés Manuel a pesar de estas diferencias, porque sigue siendo hoy por hoy el líder más importante de la izquierda en México, con una capacidad de convocatoria enorme, con una fuerza muy clara, con una responsabilidad muy seria, y me parece que hay que apoyarlo. Insisto, si logramos en algún momento que Peña Nieto se vaya, pues tendrá que convocarse elecciones extraordinarias y yo seguiré planteando que el candidato debe ser Andrés Manuel y que él debe encabezar el próximo gobierno, aún estando claro que no me invitará a su gobierno, no me importa. O sea, yo estoy pensando en el país, no estoy pensando en un trabajo para mí, y me parece que él es el hombre que debe encabezar los rumbos de la nación. Tiene que corregir.
You have three. Oh, perdón. Otra vez se nos está cortando la llamada. Licenciado,
pues ni modo. ya planteamos lo fundamental de todos modos.
Gracias, licenciado. Estamos en contacto.
Para la plática. Hasta luego.
Gracias. Pues una disculpa por esta situación con las llamadas. Pues agradecemos sobre todo el tiempo que nos brindó el licenciado Gerardo Fernández Noroña. Estuvimos comentando mucho acerca de la participación que él tuvo en su TICAM, y es un compromiso de nosotros reproducirla casi en su totalidad. Así es que los dejamos con esta participación de el licenciado Gerardo Fernández Noroña en su TWICAM. Va a hablar de estos temas que estuvimos conversando con él, y pues prácticamente regresaríamos solamente para despedirnos.
¿Cómo están? Buenas noches. Les agradezco muchísimo, en primer lugar, a los que ya entraron y especialmente a los que hicieron caso a nuestra convocatoria, a ellos en especial, a los que pararon, a los que no fueron a la escuela, no fueron al trabajo, no hicieron compras, no vieron televisión, mi más absoluto reconocimiento son hombres y mujeres excepcionales que en condiciones muy adversas, en condiciones de mucha confusión, de mucha apatía, de mucha desinformación, han decidido contribuir y abrir los caminos a la al tránsito de la democracia en México, al cambio profundo en el país. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo grande y hemos demostrado que hay una herramienta de lucha, una herramienta de trabajo muy poderosa, que es detenerse. Decir, yo no participo, yo no colaboro, yo no soy parte de la reproducción del sistema y lo paro en el momento que yo lo desee. Y hay gente que ya me está poniendo en Twitter, que vamos a ser el 1 de diciembre, vamos a hacer un centón para que no entre Peña Nieto. No, la convocatoria para Peña Nieto sin simulación era este momento de desobediencia. Si nosotros hubiéramos parado desde el día de ayer hasta el día último, Peña Nieto no podría tomar protesta. Estaría el país totalmente inmovilizado, estaría la gente en rebelión abierta, pacífica, no estaría exponiéndose ni arriesgándose a nada. Calderón ya estaría en la desesperación más absoluta, estaría yéndose al agua más seguido de lo que se va, y Peña Nieto ya estaría también diciendo, no puedo gobernar este país, tendría que o no presentarse a la toma de protesta o presentarse y pedir su separación del cargo, porque hay un repudio popular de la magnitud enorme de rechazo del país. Esa era la manera más sencilla, menos comprometida, menos arriesgada. La gente no tenía que ir a enfrentarse a la policía, no tenía que cerrar calles, no tenía que bloquear aeropuertos, no tenía que cerrar puentes fronterizos, no tenía que hacer nada. Lo que en sentido estricto tenía que hacer es nada. Dedicarse a sí mismo, a la familia, a caminar, tomar el sol, leer, ver una película en su casa, de video, no consumir nada, no emplearse, no reproducir el sistema. Es una medida muy sencilla, muy simple, y ahí está la herramienta. La vamos a volver a intentar con mayor organización, con mayor fuerza, con mayor presencia, con pláticas, con sindicatos, con partidos, con todo mundo. Aunque vemos también que las pláticas ahí con ellos más bien es abajo, porque miren, platicamos con los sindicatos y los sindicatos, con respeto y cariño, están simulando. Hicieron manifestaciones contra la reforma laboral para cubrir el expediente. Lo del 1 de diciembre, los partidos están simulando, con respeto a mis compañeros de Morena y con cariño, ellos incluidos. O sea, convocar el 1 de diciembre a hacer una manifestación en todos los zócalos de las ciudades del país, eso es cubrir el expediente. Es decir, aquí estamos en contra, y ya. Y ya, pásele, señor Peña Nieto, tome poder, gobierne el país. Bueno, pues, ¿para qué? ¿Para qué esas manifestaciones si no tienen un objetivo concreto más que decir, estamos inconformes? O sea, no tienen un objetivo verdadero de obligarlo a renunciar. El PRD discutía cómo ponerse de tapete, si era de tapete de lujo, o era de tapete de uso rudo, o era de tapete casero, o qué tipo de tapete. Eso era lo que están discutiendo. La cópula, como yo les digo, del PRD, porque no están en una posición de pelear, no están en una posición de ser oposición, de verdaderamente enfrentar el atropello, porque se preguntan, está llegando las noticias que los diputados aprueban desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública. Todavía no entra Peña Nieto y ya le están haciendo los mandados. Y seguro algunos de la izquierda votaron también. Por eso que la discusión no es la desaparición o no, sino inclusive que Zambrano lo comentaba ayer, que qué vamos a hacer, o sea, están liquidando los derechos de los trabajadores, rematando el petróleo, ya lo ofrecieron, van a aumentar el IVA, van a una ofensiva brutal contra la gente. Es un corrupto, es un inepto, el tipo ni siquiera va a mandar un mensaje en la Cámara porque no puede hacerlo, no tiene capacidad para enfrentar a un auditorio adverso, difícil, y difícil entre comillas, porque buena parte de la izquierda está de tapete. Ahí Bela Usarán decía que había, burra Usarán, como le digo yo, que había que darle el beneficio de la duda a ese tipejo montado en los hombros de Andrés Manuel, lo hicieron diputado y es un traidor, para que vean, está ahí sirviendo a René Arce, que está trabajando con Enrique Peña Nieto, y otros débiles ahí. Es lamentable la posición que la izquierda institucional está tomando en torno a este problema, y la gente está adormecida, está indolente, está apática, y tenemos que despertarla, ni enojarnos con la gente, ni irritarnos, ni desesperarnos, tenemos que convencerlos primero que se abran a la posibilidad de valorar las cosas que estamos planteando, y una vez que los valoren, convencerlos que no les va a suceder en realidad nada. Imagínense, la gente dice, ay, me van a despedir. No te despiden por un día que faltes al trabajo, o sea, eso es absurdo, eso es absurdo. Hay gente que no va a trabajar porque se fue de briago y amaneció crudo y amaneció, no se despertó a la hora que se tenía que despertar. Entonces, poner ese pretexto es infantil, es pueril. Pero insisto, lo de la televisión, o sea, no ver televisión, ¿eso qué problema? Es caos, y la gente viendo la televisión, ahí estaban viendo la semifinal de América contra el León, creo que era, Toluca, o sea, alguien me preguntó por ahí, hombre, de verdad, o sea, el país en llamas y la gente distrayéndose con trivialidades. El pueblo de México, unas veces haciendo grandes y gloriosos esfuerzos para conquistar sus libertades y vencer todas las resistencias, otras cayendo en un letargo mortal que alejaba toda esperanza. Así es, de repente nuestro pueblo puede ser enano, puede ser gigante, como somos las personas, puede ser agachón y puede ser bravo, el mismo pueblo, la misma persona, uno mismo, nosotros mismos. Entonces no hay que desesperar, hay que lograr convencer a la gente, despertarla. Hay gente que me pregunta, ¿no va a estar en Morena? O sea, ¿están viendo cómo están las cosas? ¿Están viendo lo cerrado de Morena? ¿Están viendo que tenía una convocatoria que no le permitían participar a la gente libremente si no eran los que ellos habían decidido? Y que muchísimos compañeros y compañeras valiosos fuimos excluidos de esa convocatoria. Y no quisimos recibir la majadería de que no se nos invitara. Yo estuve en el Zócalo el 9 de septiembre y no se me invitó al templete, con una presión enorme de la gente, y no se me invitó, una manera de exclusión evidente de ellos. Llegan a su congreso 1.300 delegados, no hubo un delegado, de 1.300, uno, una delegada, un delegado que pidiera la palabra y dijera, oigan, aquí hay muchos compañeros que están ausentes. Compañeros y compañeras valiosas que han luchado con el movimiento, que han estado con el movimiento, que han estado con Andrés Manuel, que han impulsado las luchas de transformación del país y no están aquí. ¿Por qué no han sido invitados? No solo de mí, o sea, yo les puedo dar aquí ahorita, son miles de compañeros de izquierda, hombres y mujeres comprometidos, diputados, pero fácil, decenas, les puedo decir, del PRD, del PT, de la fracción en que fuéramos externos, que no se nos cerró la puerta para la participación. Es Moret. Que no solo es mi caso, es el de Mario. Jaime lo metieron ahí de consejero, a fuerza apenas consejero nacional, cuando fue uno de los que se distinguió en el trabajo electoral y jurídico con Andrés Manuel. Porfirio no lo veo ahí. Encina solo decidió hacerse un lado porque no comparte el proceso. Rosendo Marín, Valfre Vargas, me acuerdo un montón de compañeros que nos cerramos filas con Andrés Manuel en el momento más difícil, 2011, en el Estado de México. No los veo. Hay muchos, decenas, diputados, dirigentes importantes, gente con una trayectoria muy fuerte, exdiputados ahora. Y no voy a criticar a quienes están ahí, porque hay compañeros y compañeras valiosas, y no voy a meter a descalificar a nadie. Pero un delegado nos dijo, oigan, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué está sucediendo esta situación? Este es un partido que tiene que ser un partido del pueblo, de la gente, y sobre todo con los hombres y mujeres que han luchado por esta transformación. ¿Por qué los vamos a hacer un lado? Son hombres que están probos, hombres que y mujeres que se han distinguido en la lucha. ¿Por qué los vamos a dejar fuera? Deben estar aquí con nosotros, están formando parte de este movimiento. Eso es más, aunque no estemos en Morena, formamos parte de ese movimiento. O sea, no lo pueden quitar. O sea, esa es una tarea que nosotros estamos realizando. Pues no depende, no es una tarea de una sola persona o que alguien se la pueda apropiar. Entonces, ni uno, ni un delegado, a pesar de que hay claridad de esta situación. Entonces, critica la decisión de Mario y Constanzo, pues, que sí es lamentable. O sea, Mario y yo ya sabía esto desde hace meses, por eso no había querido tampoco lastimarlo, pues finalmente si un compañero se distinguió, es un cuadro capaz, es un error grave, de él. Dicen que Roma paga pero desprecia a los traidores, lo van a tirar a la basura la primera. Esos del PRI son terribles. Y con todo lo que dijo en tribuna, pues cómo podría después ahora andar tranquilo en la calle, salir si se va con Peña Nieto. Es un error muy serio de él. Pero también es cierto que a nadie le ha importado que ha quedado fuera, que no tenga empleo, que esté aislado, que nadie le importa. O sea, no hay ninguna, ya no digo de Andrés Manuel, sino muchísimos compañeros y compañeras que podrían decir, oigan, pues hay que recuperar a los compañeros que han hecho una tarea importante, no hay que dejarlos tirados ahí en el camino. Y nada, ahí, ¿eh? A mí Mario me dijo en algún momento, oye, pues mejor los del PRI están reconociendo que es una fregadera lo que nos hicieron, que debemos ir al Senado. Le digo, Mario, si su amor no es sincero, hombre, pues están calentándose la cabeza. Pues claro que es una fregadera lo que nos hicieron, pero no por eso vamos a acabar ahí con el PRI, pues eso es una barbaridad. No, yo lo estoy valorando. Bueno, pues yo creo que cometerías un error, le dije, yo creo que sería una decisión desafortunadísima. Creo que que acabarías tu carrera política y la acabarías de mala manera. Uno debe ser consistente. Yo casi que preferiría retirarme de la política, no volver a hacer nada, irme a vender chicles a la Merced, que irme con el PRI, bajo ninguna circunstancia, la verdad. Pero cada quien es responsable de sus actos, cada quien hace lo que quiera, pero todos aquellos que juzgan con mucha ligereza a Mario, ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde ha estado el apoyo? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde? O sea, hay compañeros que sí han sido solidarios, pero muchos así que muy bravitos se ponen ahí en el Twitter y así, muy puritanos, y yo soy aquel y no sé qué, pero ni en los plantones, ni en los entones, ni en la lucha, ni en el compromiso, ni en nada. Miren, les voy a poner un ejemplo. No voy a decir el nombre porque no tengo la intención de lastimarlo, pero hoy platicaba con una persona que pasaba, ahora sí que pasaba por el Senado y había un simulacro y salieron los senadores y el primero que sale es Lozano. Y me dice dos o tres cosas duras de Lozano. Y le digo, ¿y se lo dijiste? No. ¿Y por qué no se lo dijiste? No, pues capaz que me detienen o me encarcelan. ¿Y por qué te iban a encarcelar? Pues si es un ciudadano como cualquiera, por más senador que sea, tiene fuero para poder decir lo que quiera, pero eso no lo hace inmune a lo que uno le diga lo que piensa de él. No es ningún delito, es una libertad de expresión. Pues no se lo dijo. Ese es un problema nuestro, que no tenemos las agallas para asumir las cosas. Y muy fácil descalificamos y criticamos al otro y no vemos nuestras inconsistencias y nuestras inconsecuencias. Francamente, creo que nosotros, pues con el ejemplo, como lo he dicho, como debemos demostrar la consecuencia, la solidez, el compañerismo, la firmeza, la entrega en la lucha. Y, pues Mario, buen camino, aunque escogió un mal camino. Decía Calife que tengo debilidad con él. No, fíjense que Mario no se portó muy bien, que digamos, conmigo, y yo me porté bien con él, la verdad. Pero es una lástima, hombre, que un compañero valioso, al margen de sus debilidades, de sus deficiencias, de sus inconsistencias, pues acabe con el adversario. Pues es una lástima, la verdad. Y que una parte de ello haya sido torpeza, maltrato, abuso en la relación con él. Pues es un error, yo no, pues, hermano, no, dice que lo traicionó, no, pues no, ni que fuera su pareja, va, o sea, no hay tal, pero si hay ingratitud, si hay un descuido, si hay un atropello, si hay, pues, poco compañerismo, pues si alguien fue, lo digo sin sentido peyorativo, pero si alguien fue incondicional con Andrés Manuel, con Mario, en la cámara, pues es notorio, pregúntale, compañeros que estuvimos ahí, y recibe una patada. Bueno, pues me parece lamentable. Yo no creo que se deba promover la incondicionalidad, no creo, pero se está promoviendo cosas peores, se está promoviendo la traición, efectivamente, porque a los que son culebras es a los que les está yendo aparentemente bien, entre comillas. Ahí está Rosario Robles, ahí está Arce, ahí está el propio Borrausarán, está una bola de gente inconsistente que están en las cámaras de senadores y diputados premiados por sus debilidades, asumiendo posiciones totalmente inconsistentes y llevados de la mano por el movimiento que Andrés Manuel ha encabezado. Entonces, francamente, se pagan también errores, excesos, torpezas, cosas incorrectas que deben modificarse. Yo creo que nosotros tenemos que construir lo que se dice en el discurso, un movimiento de hombres y mujeres libres, un movimiento de hombres y mujeres pensantes, críticos, con opinión propia, que discutan las cosas y acuerden. O sea, no se trata de discutir eternamente, pero no se trata de obedecer, tenemos que abrir y sumar. Y es evidente que hay gente inconsistente. Ay, en Morena no hay gente inconsistente, pues sí hay. O sea, en Morena hay gente muy valiosa, pues claro que la hay. En el PRD hay gente inconsistente, muchos. Y hay gente valiosa, muchísima. Entonces, no estemos justificando lo injustificable. O sea, a mí me choca esa incondicionalidad de que hay todos se equivocan y Andrés Manuel no se equivoca. Espérense tantito, pues si no es Dios, es ser humano. Yo ni creo en Dios, o sea, que yo soy ateo. Pero más él es un ser humano con virtudes y defectos. Es un líder extraordinario, el líder más importante de la izquierda. Es una fuerza muy importante en el país. O sea, nada de eso está a discusión. Lo que está a discusión es un trato incorrecto sobre miles de militantes de izquierda, hombres y mujeres, que deberían estar participando en Morena y que no están porque se les cierra la puerta. Miles. Y puedo decir nombres de dirigentes de primer nivel que deberían estar ahí y que están siendo en los hechos excluidos por la actitud que mantiene nuestro compañero dirigente, Andrés Manuel. Entonces no justifiquemos esas tonterías porque hoy somos nosotros y mañana serán ustedes. Mañana el que mantenga una posición, una línea de pensamiento propio, un ejercicio de libertad, un ejercicio de crítica, va a ser excluido también, porque están haciendo un monstruito ahí con esa organización política. No puede ser un partido antidemocrático el que impulse la democracia en el país. No pueden ser liderazgos que no estén abiertos a la discusión, los que puedan impulsar la transformación que necesitamos en el país. O sea, no justifiquemos lo injustificable. Y vuelvo a poner un ejemplo con ustedes que he puesto en muchas pláticas que he dado. Si los chuchos dicen que perdonan a Calderón, son unos traidores como de traidores no se les baja. Si yo me hubiera subido a la tribuna de la Cámara de Diputados a decir, o el propio Mario, que perdonamos a Calderón, no lo hubiéramos acabado. O Jaime, o quien fuera, Porfirio, quien fuera de nosotros que hubiera subido a la tribuna a decir que perdonamos a Calderón, nos hubieran dicho, pero de todo y sin medida. Y yo creo que con razón. ¿Y si lo dice Andrés Manuel es estrategia? ¡Ah, qué bonito! No, son errores que se deben corregir. Son situaciones que se deben plantear y discutir con toda seriedad. Yo con toda lealtad dije, no, eso no lo comparto. Oye, Andrés Manuel, eso no lo comparto. Tú no tienes autoridad para dar un perdón de esa naturaleza que hizo un agravio al pueblo de México. Y además es romper la línea política. Ahí está mi discurso, hombre. Lo di en la rueda de prensa de la Cámara de Diputados. Está planteado con toda claridad y con toda honestidad. Y dije, de todos modos voy a apoyar a Andrés Manuel, porque es el hombre que adecuado para que en este momento encabece el rumbo del país. Y salí al país, además, a llamar a votar por él. Pero lo que no puede ser es que digamos, o sea, solo podemos hacer la crítica a la derecha y en nuestras filas eso es incorrecto. No, espérenme tantito. Y una cosa es que no se le den herramientas al adversario para que nos esté atacando, y otra cosa es que uno se aguante tontería y media, ¿eh? Yo he aguantado años cosas que no comparto, siempre y cuando la línea política sea la adecuada. Pero cuando la línea política se rompe, entonces yo digo, no, espérame tantito. No es un tema personal, no es un tema de sensibilidades, no es un tema de agravio. Yo seguiré luchando por el país, no me voy a ir al PRI, no me voy a llorar por los rincones, no voy a decir, ay, no me quieren, ¿qué voy a hacer? No. O sea, a mí me cierran la puerta y entro por la ventana. O sea, yo no tengo problema con eso, ¿no? Y yo seguiré, no voy a claudicar en mis sueños de libertad, en mis sueños de transformar este país por nada ni por nadie. Ahí no haré concesión a nadie, de ningún tipo. Y cuando digo a nadie, es nadie. Eso es lo que queremos, ¿no? No queremos otra cosa. O por lo menos es lo que yo quiero. Quien quiera eso, pues luchará a mi lado. Y quien quiera otra cosa, O sea, quien quiera hacer tapete, porque sea tapete de quien quiera, de Calderón, de Peña Nieto, de Andrés Manuel, de quien les dé la gana. O sea, a mí eso no va con mi personalidad. Por más que hayan criticado muchísimo tiempo mi cercanía con Andrés Manuel, yo no fui candidato nunca y estuve cerca de Andrés Manuel. Y luego Andrés Manuel no quiso que fuera candidato y lo seguí apoyando. Y luego fui candidato en contra de la opinión de Andrés Manuel y gané con el apoyo de Andrés Manuel, no decidido por él, sino por las circunstancias, la diputación. Yo francamente creo que las cosas son así. Las cosas son en un sentido de que debemos impulsar una transformación, que debemos hacerlo con firmeza, con lealtad, con claridad. Y además me queda claro que yo llegaré a coincidir otra vez con Andrés Manuel, seguro. Si está impulsando la transformación del país, yo estoy haciendo lo mismo, pues vamos a tener que coincidir en un momento dado. ¿En qué momento vamos a coincidir? Pues cuando él se decida a luchar otra vez. Si él llama a el tema de parar la privatización última de petróleo, yo ahí voy a estar. O sea, es evidente que coincidimos en eso. Y va a llamar a los entones, y va a llamar a presionar al Congreso, y va a llamar a lo que hay que hacer, lo que debió hacerse desde la reforma laboral, a lo que hay que hacer si ya quieren aumentar el IVA, a lo que hay que hacer ahora que quiere entrar Peña Nieto, a pararlo. Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que inclusive, más allá de los entones, si deciden, aprueban la reforma petrolera y acaban de privatizar los yacimientos, entonces habría que parar el país. Él tendría que hacerlo, y si no lo hace, lo volveremos a hacer los compañeros de Ánimo, llamar a que paremos el país ya, porque ya fue la reforma laboral, ya fue el IVA, ya fue el petróleo, ya es inaceptable, inaguantable la situación existente. Entonces, yo creo que vamos a ir coincidiendo y creo que tendremos que mantener la cabeza fría y aguantar la crítica, aguantar la diferencia, aceptar los puntos de vista divergentes que se pueden dar en un momento dado. Pues hay quien me dice que Andrés Manuel se la jugó en el plantón de Reforma, y estuve yo las 49 noches. Y muchos miles de compañeros y compañeras estuvimos y venimos luchando desde antes y con el desafuero y luego en ese momento y en muchos momentos más. Quien tenga ojos para ver, que vea. No voy a discutir cosas que no comparto, ni voy a profundizar una crítica. Andrés Manuel tampoco, que está planteada con toda claridad, ¿no? Y con toda lealtad además. Porque no estoy diciendo, oigan, hay que cambiar de liderazgo, ¿no? No, yo estoy diciendo que Andrés Manuel es el liderazgo más importante y que hay que fortalecerlo, pero que hay que llevarlo a las condiciones de lucha que hay que desarrollar. O sea, o es Morena lo que hay que hacer y esperar hasta el 2018. Eso es lo que hay que hacer. Discutir los estatutos, el programa, los principios de Morena. Eso es lo que necesita el país. Eso es lo que va a llevarnos a la transformación. Bueno, pues quien crea eso, haga eso. Yo no lo creo y hago lo que creo. Tan simple como eso. Y creo, de verdad, para ir ya cerrando, que la propuesta es muy sencilla y muy poderosa, es tan clara, tan simple, que ni siquiera requiere organización de la gente, simplemente que la gente diga, ya, adiós, no voy a trabajar, no voy a la escuela, no voy a comprar nueva televisión, se acabó, se acabaron, se van. Fíjense qué sencillo y qué complicado, porque la gente no acaba de tomar esa determinación, pero es así de simple, es así de fácil que podemos dar el cambio. Por eso es que la llave está ahí en nuestras manos ya.